Hola, buenas tardes. Son las 4 y 24 de la tarde. Esperamos que se encuentren muy bien este día de hoy. Digamos que el día de hoy es algo diferente porque es un podcast que Alejandro y yo teníamos planificado hacer ya hace varios tiempos y sentimos que merece la pena hablar. No es de un tema en específico, sino simplemente vamos a comentar nuestras opiniones, nuestras experiencias hasta cierto punto de lo que han venido siendo los últimos años y qué podemos decir, como desahogarnos en cierta forma. Pero pues antes, Alejandro, ¿cómo se encuentra el día de hoy, compañero? ¿Cómo está?
Me abrió que todo, buenas tardes. Muy bien, otro día más, un nuevo podcast. Y como mencionó Brian, pues vamos a tratar en esta oportunidad un tema diferente, no va a ser un tema puntual, no va a ser ni hablando de, yo qué sé, de hobbies o hablando de opiniones en concreto de algo, sino simplemente como discutir de lo que pensamos de lo que ha sido estos últimos años, pues en general, ¿no? Las experiencias que hemos tenido o lo que hemos recibido.
Claro, claro. Es que si usted se pone a pensar, Alejandro, digamos que el cambio que al menos yo percibo que he tenido como persona ha sido bastante grande. Las opiniones que tengo pues han cambiado. Y digamos que ha sido un proceso algo distinto, por decirlo así. No sé usted qué piensa.
Sí, claro, obvio, lo que mencionaba en otras oportunidades era que pues uno va a medida que va pasando el tiempo, lo normal es que uno vaya madurando, ¿no? Y vaya cambiando un poco sus puntos de vista, o más que sus puntos de vista, cómo entiende las cosas, ¿no? Y cómo entiende el mundo.
Claramente.
Uno va madurando y va creciendo y va entendiendo que algunas cosas que antes pensábamos pueden evolucionar, ¿no? Y cambiar un poco de lo que pensamos, ¿no?
Claro, claro. O sea, de hecho, Alejandro yo me conocí hace ya 6 años casi. Y pues, así yo también lo conozco harto a él. Y yo sí he podido ver un cambio tanto de él como de mi persona. No sé, por ejemplo, usted sí crea que yo he cambiado mucho desde el momento en el que nos conocimos hasta el momento que ha sido hoy en día, y usted supongo que también.
Pues en mi caso, claro, sí, oye, de hecho cuando entramos a la universidad, que fue la primera vez que lo conocí a usted, pues yo era una persona diferente en ese entonces, o tenía unos pensamientos diferentes, o era pues un poco distinto, igual que usted. Y a medida que uno pasando los años de la universidad y tal, pues sí se han visto los cambios, ¿no? De pronto un poco más centrados. Antes va a tener un poco más de salir mucho o de ser más, bueno, no diré tanto extrovertido, sino más fiestero, por decirlo así. Y ya en los últimos años ha sido más tranquilo, más centrado. Ya los gustos de verdad, me he visto que han cambiado. Ya no es tanto salir todo el tiempo a farrear, sino ya otro tipo de planes, ¿no?
A farrear.
En mi caso, yo creo que mis cambios, pues digamos que no son tan notorios, porque digamos que en cuanto a personalidad, pues es difícil que la personalidad se transforme tanto, ¿no? Siempre va a ser la misma personalidad, por lo menos
claro.
En un periodo de considerable tiempo, ¿no? Pero sí. Ciertas cosas, no, en mi caso, yo soy una persona un poco más reservada, en el sentido de ser más tranquilo, ¿no? Más serio. O sea, yo con gente que tengo confianza, pues obviamente molesto y comparto, pero en general soy un poco más serio, más relajado, más tranquilo. Y pues sigo manteniendo eso, pero ya del tiempo que ha pasado, desde que salí del colegio y entré a la universidad y ahorita que salgo de la universidad, pues ya es. Ya soy un poco más abierto, ¿no?
A eso quería cosas. Mencionar. Digamos que cuando yo lo conocí a usted era una persona mucho más cerrada y digamos que hasta cierto punto se mantenía en esa postura firme. Usted siempre ha sido pues muy centrado y muy serio, pero sí, en los últimos años usted, digamos que se ha dado la oportunidad de probar cosas diferentes, a tener nuevas experiencias, y eso yo creo que es chévere, porque no creo que haya pues existido un momento en esas nuevas experiencias en las que usted haya dicho, no, la estoy pasando mal. Y pues se debe precisamente a eso, de que pues lo ha intentado y pues ha salido bastante bien, y a pesar de que sigue manteniendo como esa postura tan serena y tan centrada, lo que usted dice, la personalidad es muy complicada de que cambie. Eso es bastante, bastante complejo. Pero digamos que sí se nota, primero lo que usted dice, estamos mucho más centrados, más enfocados. Nuestras personalidades no, pero sí las conductas de nosotros han cambiado un poco más. Y en su caso, sí, lo que digo, es un poco más abierto en comparación a cuando lo conocí. En mi caso, digamos que, bueno, más que fiestero, yo era más loco, por decirlo así. Yo era como de estar siempre haciendo una cosa, haciendo otra. Y digamos que una debilidad que yo tenía era que a todo el mundo le decía que sí. A cualquier cosa que fuese, yo decía, listo, hágale, sí, de una. Y Alejandro se dio cuenta de eso. Y en algún punto, pues, llegamos a tener esa conversación de que a mí me faltaba decir más la palabra no. No quiero hacerlo, no lo voy a hacer, no quiero apostar, no quiero apoyar en eso. Y Alejandro le hacía falta decir más la palabra. Sí, está bien, yo te apoyo, yo lo hago, yo quiero hacerlo. Y yo creo que en cierta forma sí logramos eso, porque digamos que en estos últimos años específicamente Yo sí he aprendido, digamos que a estar un poco más en mi zona y concentrarme en mis cosas y no estar, digamos, como que tan atento a los demás y a las acciones del resto. Entonces, por ese lado, sí siento que avanzamos bastante los dos.
Sí, no, claro, y es, digamos que es importante y es muy interesante ver ese crecimiento porque obviamente
Claro.
nosotros no somos las mismas personas que éramos cuando nacimos, por decirlo así, cuando teníamos 10 años, cuando teníamos 15 años. Claramente las personas siempre están en un constante crecimiento y una constante evolución, ¿no? En general, ¿no? La mayoría de personas, o prácticamente yo creo que todo el mundo, nunca es la misma persona que cuando era niño, que cuando es adulto o joven, porque pues siempre van a haber cambios y sobre todo, pues eso va muy orientado, o va muy de la mano al entorno en el que uno crezca, ¿no? O el entorno en el que
Claro.
uno se encuentre, o las personas que uno conozca. Digamos en el colegio cuando uno estaba en primaria, no sé, cuando éramos niños, pues primero éramos niños, nuestro pensamiento del mundo, nuestra visión del mundo era muy distinta. Y la interacción y la relación con las personas en ese entonces, pues era diferente. Una vez ya uno entra a la pubertad y entra a la adolescencia, que es un periodo un poco complicado para algunas personas, ¿no? En general, yo creo que para todas
Claro.
las personas la adolescencia es compleja, ¿no? Y pues en ese proceso de cambio, a nivel físico también, y emocional, mental, etcétera, pues uno va cambiando también sus posturas. Y asimismo, cuando uno va creciendo y más entra a la universidad, ya es un ámbito totalmente diferente al colegio, ya las personas son distintas, ya el mundo o ya las diversiones son distintas. Y claro, ya pasando todo ese tiempo, pues uno obviamente va aprendiendo o teniendo nuevas experiencias, va creciendo y va viendo el mundo de una manera distinta. De hecho, en mi caso, cuando yo estaba en el colegio, y ya con Brian hemos hablado de eso antes y con otros compañeros, otros amigos, es que cuando yo estaba en el colegio tenía algunos pensamientos o algunas ideas un poco más cerradas, algunas ideas un poco más clásicas, digamos así, o tradicionales del
Más
mundo,
conservadora, sí.
más, exacto, más conservadoras. Y que yo ahora ya no pienso igual, y ya no pienso así, ya soy más, digamos que con mente abierta y más con una mentalidad de que la gente haga lo que quiera mientras no me afecte. O decir, no preocuparme porque venga, esa persona se vestía así y así no debe vestirse por decir algo, o esa persona hace esto y eso no lo debería hacer. No, más por decir, bueno, no es algo que yo haría, no es algo que yo comparto, pero no tiene por qué afectarme y ser más abierto a ese tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, algo que mencionábamos en el podcast anterior, que fue el de opiniones impopulares, yo le preguntaba a Brian, ¿qué pensaba de, no sé, de las operaciones, ¿no? De las cirugías plásticas? Yo antes, cuando estaba en el colegio, a mí no me gustaba. Yo decía, no, uno tiene que aceptar el cuerpo tal cual es, no acepto modificaciones del cuerpo, nada de operaciones, a menos que obviamente sean por salud. Pero yo decía, no, cerrado totalmente a eso, nada de operarse, eso es horrible, no sé qué. Pero pues claro, ahora yo digo, pues, es una bobada, ¿no? Ahora mi opinión cambió y digo, pues a mí no me afecta nada y si cada quien quiere hacerse una modificación o quiere hacerse algo, pues ¿por qué no hacerlo, sí? Igual con los tatuajes, yo antes decía, como bueno, no hacía como que tatuaje era feo ni malo, ni mucho menos decía que era como de alguien. O sea, no esas ideas de la gente que, así súper radical, que dice, no, los tatuajes son para gente que son criminales o si te tatúa es una mala persona. No, no pensaba eso. Pero digamos que yo decía, no, tatuarse no es. Pues no es que no esté mal o bien, pero no me gustaba. Yo, no, ese tatuaje no es bueno. Pero ahora yo digo, me gustaría en futuro hacerme un tatuaje, porque es muy bonito. O sea, es muy chévere el arte, el body art, por ejemplo. Entonces, son ese tipo de cosas que yo antes no pensaba. Y así con muchas cosas también, que ahora yo veo de manera distinta, ¿no? Con más madurez, con
Claro.
más. Una visión más, no sé, más adulta, sí.
Claro, a mí me pasaba exactamente lo mismo. Cuando yo estaba en el colegio, digamos que ante esa falta de conocer y de percibir el mundo, de documentarse, de conocer personas y demás, sí era, digamos que mucho más inculto y más inexperto. Y yo sí tengo que confesarlo. Por ejemplo, cuando yo estaba en el colegio, yo estaba en contra del movimiento LGBTI. Estaba totalmente en contra. Pero pues digamos que con el transcurso de los años, de las experiencias, de los conocimientos, me doy de cuenta de que eso no tiene absolutamente nada malo. De hecho, yo tengo muchos amigos que pertenecen a ese movimiento y son increíbles personas, increíbles sujetos. Y hoy en día pienso, venga, no, digamos que estaba muy erróneo, no tuve por qué pensar así. Pero pues gracias a esa evolución y al transcurso de los años, mis pensamientos, digamos que son un poco más centrados en lo que usted dice, van más enfocados en, desde que a mí no me afecte, perfecto. Todo el mundo haga lo que quiera. Desde que yo siga bien, que todo el mundo haga lo que le parezca. Siempre y cuando no me afecte a mí ni a los demás. Entonces, digamos que esa es la postura que he tomado durante los últimos años, que es muy diferente y mucha más madura con respecto a lo que tenía en el colegio, o incluso cuando recién ingresé a la universidad. Pero pues hablando así a nivel global, sí hemos percibido cambios a nivel de personalidad, y pues no, de personalidad no tanto, pero sí de conductas y pensamientos. No sé si usted piensa lo mismo
Ideas.
que yo.
Sí, digamos lo que mencionábamos antes y porque acaba de decir Brian, tal cual, o sea, es la filosofía que yo tengo ahora. Antes, de hecho, me pasaba lo mismo con Brian con el tema de la comunidad LGTBI. Yo no la atacaba, no me parecía nada, digamos, malo, pero yo, digamos, que decía, pues era un poco más reacio, ¿no? Porque también, en parte, no entender, ¿no? Lo que yo dije en el podcast de opiniones 2, opiniones impopulares 2, era eso. Uno siempre va a tener miedo, aversión o incluso estar, tener como problemas en, cuando uno no conoce algo nuevo, ¿no? Más bien, cuando uno no conoce algo, pues existe como ese, como esas reservas, ¿no? Así que como no entiendo, no lo comprendo, entonces, ok, es algo extraño, es algo raro, no sé qué. Una vez uno ya entiende más o menos esas cosas, o uno ya se informa, o uno tiene una visión más madura de la vida, pues uno dice, venga, pues esto no es malo, no, o sea, no es nada, o sea, no es nada del otro mundo, sí, o sea.
Claro.
Entonces, claro, los pensamientos van cambiando en ese sentido, lo que decíamos. La personalidad es un poco difícil que cambie, obviamente puede cambiar, pero lo que sí cambia es las ideas y los pensamientos que uno tenga, ¿no? Obviamente la madurez que yo he adquirido hasta este punto a la que tenía en el colegio, pues es diferente, ¿no? O sea, uno pensaba en ese entonces muy distinto a lo que piensa uno ahora, ¿no? Lo que yo pienso ahora. Y también va muy de la mano, pues, con, pues, lo mismo, con el ambiente en el que uno, en el que uno se desarrolla, ¿no? Lo que dije, cuando estaba en el colegio, pues, el ambiente, todos éramos niños, las dinámicas eran distintas, y en la universidad, pues, ya uno ve muchas cosas, ve la gente, la mayor gente ya son, pues, es grande, es adulta, en el sentido de que tiene veintitantos años, entonces ya uno ve un aspecto diferente, uno ya tiene que desenvolver diferente. Digamos, en mi caso, como ejemplo personal, cuando yo estaba en el colegio, para llegar al colegio yo me iba o en ruta o en cicla. Nunca había cogido Transmilenio fuera de solo, o sea, solo. Iba con mis papás, digamos, íbamos a ir a tal lado, pues íbamos todos en Transmilenio. Entonces yo no tenía como esa expertise para poder moverme en el Transmilenio ni ese tipo de buses. Yo siempre me iba o en cicla o a pie o en la ruta cuando estaba en el colegio. Pero cuando me tocaba en la universidad, me tocaba irme solo, obviamente, en el Transmilenio. Entonces son cosas muy básicas, pero qué tipo de cosas a uno le hacen, pues, cambiar, ¿no? Es un ejemplo así como muy, muy básico, pero pues como para entender más o menos la dinámica,
Claro,
¿no? Que
lo hacen
las dinámicas
despertarse
cambian.
también.
Claro, porque ya antes era como, bueno, yo estoy en mi cuento y ahora ver ya el mundo más grande, ¿no? Digámoslo así. Porque ya tengo que
Claro.
mover yo solo, ver cómo que coger el Transmilenio, que con sus cosas. Uno ve muchas personas a diario, en la universidad, los profesores. Ya no es como en el colegio que, ay, venga, mijito, no, no, ya son, usted es independiente, usted es responsable de sus cosas, mira a ver cómo le hace. Entonces, claro, esas cosas chocan un poco al principio, pero eso lo mencionábamos en el podcast de Primíparos, ¿no? Eso choca un poco al principio porque uno está acostumbrado a, bueno, el colegio es de esta manera y cuando llega a la universidad, ¡pum! Es un cambio. Pero
Claro,
esos cambios permiten que uno cambie la personalidad, bueno, personalidad, sino cambie el punto de vista, entienda otras cosas. Además, lo interesante y lo que me gusta de la universidad, lo que me gusta mucho de la universidad es que uno ve mucho tipo de personas diferentes a lo que está en el colegio. En el colegio, además, como todos están, digamos, en mi colegio, todos hay un uniforme. La mayoría de colegios de Colombia, pues, están con uniforme, ¿no? No es como en Estados Unidos, que muestran que es con ropa de particular. Entonces, claro, en ese entonces todos vestíamos igual, tal. En cambio, ya en la universidad uno ve como la individualidad de cada uno. De cada uno viste como quiere. Entonces, hay gente que se pinta el cabello, cosa que en mi colegio no veía tanto. Gente que tiene piercing, que tiene tatuajes, cosa que en el colegio yo no veía. Entonces, todo ese tipo de cosas, ver tanta variedad ahora, digámoslo así, pues a uno le abre la mente. No es como, ah, vea, ya es más normal, no sé qué. Los temas de conversación son diferentes, son más adultos. Pero a pesar de que uno dice, bueno, que más maduro, obviamente uno no pierde de esa manera la parte infantil que tiene todo el mundo, ¿no? Digo yo. Pues en mi caso yo me siento que soy una persona bastante madura, pero obviamente en cosas sigo siendo un poco infantil, ¿no? Me
Claro, somos
gusta molestar y tal. O
pendejos.
sea, sigo siendo igual de pendejos, pero
Seguimos
en
siendo
las
igual
cosas
de
que
pendejos.
son de recocha, ¿no? Ya en las cosas serias yo creo que tengo una visión más madura, ¿no? De la vida.
Claro. Es que digamos que todo eso es un proceso de mejora continua. Y algo que yo pienso, que en algún momento me lo comentó una profesora, es que uno siempre tiene que intentar aprender, ya sea que pase algo bueno o malo. ¿A qué me refiero? Digamos que un niño, y en algún punto yo se lo comenté a Alejandro, si un niño está caminando y se cae, se raspa, el niño se pone a llorar, sabe que si se cae se va a raspar, ¿sí? Pero digamos que si yo sé que me caigo y que me voy a raspar, no necesito de caerme y rasparme para saber que si me caigo me va a doler. ¿Y sí me voy a entender?
Correcto.
Ahora, ¿a qué me refiero? Uno pues siempre va a tener esa visión crítica de que no tengo que hacer las cosas malas para aprender necesariamente o no tengo que caer para aprender. Eso por un lado. Pero si usted se cae, también se va a dar de cuenta, de hecho, de una manera más, no cómo decirlo,
Directa, digamos.
más directa, que también le va a doler. Entonces uno tiene que aprender por todos lados. Aprender siendo una buena persona, aprender visualizando de los demás y aprender a través de los errores y a través de las circunstancias e inconvenientes que uno haya tenido a lo largo de la vida. Digamos que todo eso es un proceso de mejora continua y uno siempre tiene que estar retroalimentando absolutamente todo lo que va haciendo. Algo, pues, digamos que tenemos un podcast específico para eso, pero que quisiera mencionar, es el tema de las relaciones. Digamos que en la universidad yo llegué a conocer a algunas chicas y tuve una relación en específico. Obviamente no voy a decir nombres ni
Ni
nada de
detalles.
esto. Pero digamos que sí fue algo que en realidad me afectó bastante. Y mis amigos más cercanos lo vieron de cerca. ¿Y por qué fue? porque yo había visualizado algo, porque mis anteriores relaciones, digamos que habían sido muy, muy bonitas, muy dedicadas, muy serias, y digamos que esta relación no se desarrolló de la misma forma y no era lo que yo esperaba. Entonces, aún cuando uno da todo de sí, no es suficiente, no es suficiente para que la relación salga bien. Y eso sí es algo que me gustaría enfatizar. Uno en una relación no tiene que decir, no, yo siempre voy a dar el 100% y cuando termine la relación así acá de vuelta, me voy a sentir orgulloso de que di el 100%. Pues ok, está bien, yo entiendo y a mí realmente me pasó y yo estoy seguro de que Alejandro también. Dimos el 100% y no resultó, pero lo malo es que uno tiene ese pensamiento mientras está en la relación y así no tienen que ser las cosas. En la relación uno se tiene que cansar de dar el 100% y no recibir nada a cambio, es que es así. O sea, desafortunadamente es así. Y así no tiene que ser las cosas. Si no es recíproco, yo lo siento mucho, pero yo me voy a cansar. Y esa es mi postura con respecto a digamos que a esa experiencia en particular que tuve. Y tuve que realmente sufrir de eso. Y tuve que sufrir, me tuvo que doler. Tuve que pensar mucho en eso para darme cuenta de que yo también hice las cosas muy mal. Y tuve que aprender mucho de eso para tener esta postura que tengo el día de hoy, de que o es recíproco y vale la pena, o simplemente es mejor ni siquiera intentarlo. Y así como, pues, digamos que hablando del tema de relaciones, con muchos otros temas, esos últimos años, digamos que la postura y mi opinión ha cambiado, precisamente por eso, porque digamos que esas experiencias me han obligado literalmente a decir, no, 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 así no son las cosas no son como usted lo creía, las cosas son así, las cosas son como son. Y pues puede que cueste y que lo que dije, que haya sufrido, me haya lamentado, que haya dormido muy mal, que haya pensado mucho en el tema. Pero pues gracias a eso me convertí en la persona que soy hoy en día y digamos que sé que no voy a caer en el mismo error, porque si caigo en el mismo error ya sí sería digamos que muy ignorante y muy tonto.
Exacto, digamos ese tipo de cosas, son las que yo también mencionaba antes, ¿no? El entorno y las experiencias, sobre todo, que uno tiene a medida que va creciendo, es lo que le permite a uno también desarrollarse. Lo que mencionaba en cuanto a las relaciones, igual yo, en el pasado, pues, no tampoco he tenido una relación, no tampoco tuve una relación muy buena. Una de mis relaciones fue, pues, un poco más, bueno, tóxica y también muy negativa, pero a pesar de que en su momento, como dijo Ryan también, uno sufre, uno se siente mal, porque uno se encariña mucho con esa persona. Y pues claro, que ver que ella no es lo mismo que uno, no es como venga. Pues ese es el problema, ¿no? Uno también aprende, y eso es parte de la madurez, aprender cómo son las relaciones. Las relaciones, yo siento que son tan complejas como uno la quiere volver, ¿no? Y tan
Sí,
complejas como la otra persona también la quiere volver.
exactamente,
O sea, puede ser
exactamente.
algo muy simple o puede ser algo muy tortuoso. Entonces, digamos, por ejemplo, uno tiene una novia, uno se encariña mucho con esa novia y uno dice, venga, yo voy a dar el 100% y está bien que uno quiera, pues, cuidar esa relación y obviamente esforzarse lo máximo porque a uno le interesa, pues, esa chica, ¿no? Y eso nos pasó, pero luego ver que no es recíproco y uno seguir ahí como tonto, son cosas que, a pesar de que lo que ahora ya nos estrellamos, pero a pesar de eso, aprendimos de esa experiencia que fue un poco dolorosa. Pero luego ya uno dice: la próxima vez que me enamore de una chica o que me guste una chica, no voy a. No, ya voy a saber más o menos qué ver, qué. No sé, qué alertas tener en cuenta para no pasar por lo mismo, ¿no? Y aprender de eso. Entonces, en ese sentido, uno ya va madurando tanto en las relaciones, ¿no? Porque ya. Obviamente cuando uno es más joven, bueno, no es que yo sea viejo, ¿no? Pero digamos más niño, me refiero a adolescente, las relaciones tienden a ser más tóxicas, ¿no? Uno es adolescente, más que
Claro.
tiene las hormonas alborotadas, las emociones a flor de piel todo el tiempo, entonces uno es como muy inexperto en ese tema, claramente, pero a medida que uno va creciendo y va viendo ese tipo de relaciones que son pues tóxicas o negativas, uno va viendo como, venga, esto es lo que no debe ser, ya sé qué es lo que no debo hacer o ya sé lo que la otra persona no me debe hacer, para que cuando ya tenga una nueva relación, yo diga, vale. Ah, ya sé qué tengo que buscar, ¿no? O ya sé qué me gustaría que pase.
Claro, y es
Entonces, eso es lo que le
que,
permite aprender a uno.
claro, exactamente. Y en ese aspecto en específico, digamos que, muchachos, no se echen la culpa a ustedes mismos de todo, porque ustedes no tienen la culpa de todo. Yo tengo que reconocer, yo hice las cosas muy mal, porque yo también fui súper tóxico. Pero digamos que el peor error que cometí en su momento fue culparme a mí absolutamente de todo lo que pasó. Y eso estuvo muy, pero muy mal hecho. Así que
Claro.
la culpa la tienen ambas personas. Si la relación terminó así, es de ambas personas. En mi caso, ¿qué pasó? Lo que dije, yo digamos que intenté dar mi 100% en total y digamos que cuando terminó la relación yo me estaba culpando a mí mismo por eso. Digamos que sí tuve la culpa en realizarlo así y en decir, venga, yo también tengo que recibir. Yo también tengo que recibir porque yo estoy dando mi 100% y no estoy recibiendo nada a cambio porque sigo acá metido. Es algo que hoy en día pienso, pero que en su momento no. No, lo pensaba de esa forma. Entonces, no se echen la culpa ustedes mismos de absolutamente todo lo que pasó, porque la culpa la tienen las dos personas, por eso se llama pareja. La pareja
Claro.
tuvo la culpa de que la
Digamos, en
relación terminara de esa forma.
la parte de relaciones, que siento que, como dije, es muy complejo de medida que uno vuelva así, pero en general también tiene que ser muy, muy difícil porque es complicado entender a otra persona, ¿no? Si la otra persona no
Claro.
exterioriza lo que piensa, lo que siente, es difícil. Y eso yo creo que es una parte de la inmadurez que tenemos todas las personas, ¿no? Es importante que uno, en primer lugar, tenga pues, un gran manejo de sus emociones, una buena inteligencia emocional, porque eso permite ver en qué punto estoy. Y también es interesante, o sea, también es importante, como así medio consejo, pues que uno primero tiene que creerse a uno mismo, ¿no? Es fácil decirlo, porque inclusive yo a veces peco de eso, de que yo lo digo, pero a veces no lo siento del todo. Pero es verdad que aunque sea un poco cliché, es verdad. Uno tiene que primero creerse a uno mismo, entenderse a uno mismo, ver cómo, o sea, convivir con uno mismo, saber convivir solo. Porque si uno quiere estar en una
Tal
relación y uno
cual.
no sabe ni siquiera convivir solo, pues no le va a servir. Y lo importante es no buscar en la otra persona lo que le falta. O sea, decir, como venga, me siento muy solitario, pero tengo una novia, o tengo un novio, tengo una pareja, lo que sea. ¡Pum! En ese sentido, entonces ya busqué a alguien que me suple eso, entonces ya me voy pendiente. Y eso es cosa que nos pasó. De hecho, a cosa personal me pasó eso hace unos años con una relación que tuve en la que, pues, yo me sentía un poco, digamos que, bajo emocionalmente y me enamoré de una chica en la cual me suplía esa necesidad de atención. Cosa
Claro.
que está muy mal. Eso fue muy tóxico por mi parte
Claro, está muy
y me
mal.
involucré. Entonces, ese tipo de cosas, tristemente, aunque fue un golpe duro, me permitió aprender, decir, bueno, esto ya sé que no debo hacer, y ya en un futuro, una nueva relación, pues ya uno es como, venga, ya sé lo que no debo hacer, debo estar estable yo mismo, porque si yo no estoy estable, pues voy a perjudicar a otra persona o voy a permitir que mi otra persona me perjudique, ¿no? Y de hecho, pues en
Exacto.
estos casos, de hecho, tenemos amigos que también les ha pasado lo mismo y que a veces también uno piensa que una persona es de una manera y lo ve y lo cree, pero luego se da cuenta que es otra cosa. De hecho, tenemos un amigo en común, vamos a decir nombres, que resulta que tenía una novia y duró bastante tiempo con esa novia y de hecho, tanto él como todos nosotros pensamos que ya era una manera.
Claro,
Pero
yo lo
luego nos dimos
entiendo.
cuenta que no era así, que era bastante inmadura, que era bastante infantil. Y uno es como, venga, yo tenía una concepción de esa persona distinta. Y entonces uno realmente se da cuenta de lo inmaduros que son las personas. Yo no me siento la persona más madura del mundo, ni por el asomo, no, no, para nada. Pero siento que a medida de estos años he aprendido muchas cosas de ver otros amigos que han pasado por esas cosas, yo mismo que he pasado por esas cosas. Y no solamente en el ámbito amoroso o de relaciones, sino en general. En el ámbito de ideales o de pensamientos, como por ejemplo lo de los tatuajes, lo de las operaciones de cirugías plásticas, etcétera, lo que ya mencionamos antes, pues ese tipo de cosas, verlo y entenderlo y decir, y ponerse a pensar con una mente crítica, ¿por qué me siento afectado por eso? De hecho, algo que es una nota ridícula y chistosa, me acuerdo que pensando para este podcast, una vez estaba en mi cuarto, me puse a pensar cuando yo era niño, cuando tenía que como 10 años, que estaba de moda Justin Bieber. ¿Se acuerda que hubo una época, bueno, creo que todavía sigue, pero una época en la que hateaban a Justin Bieber porque sí,
Sí,
cuando era niño, cuando salió la canción de Baby, que todo el
claro.
mundo, y yo me acuerdo que yo decía, ese tipo me cae re mal, no tenía ni idea por qué, lo decía por repetirlo, y entonces tiempo después, ahorita hace unos días, me puse a pensar, yo dije, venga, yo cuando era niño decía eso, pero nunca, no real de decir, me cae mal, o sea, de una justificación real de por qué me cae mal, ¿no? O sea, yo decía como, venga. La música tampoco es tan mala, o sea, si no me gusta, ok, es respetable, pero yo decía que me caía mal y cuando tenía una prima que me molestaba, como, ah, esto le parece a Justin Bieber, yo decía, uy, no, ¿por qué vi esa semana? Pero ahorita me pongo a pensar, obviamente yo era un niño en ese entonces y era pues muy infantil, claramente, pero no, son cosas así que se pueden escalar, ¿no? Una vez uno aborrece cosas, detesta cosas, sin entender el por qué. Uno dice, no, eso es muy feo, pero ¿por qué? Lo ha experimentado, lo conoce, lo entiende, sabe de qué está hablando, ¿no? Entonces es importante que algo como reflexión que yo también hago personalmente y cada día intento hacer es, no prejuzgar. Los
Claro.
prejuicios son complicados porque uno siempre se hace, obviamente siempre va a pasar, ¿no? Sabes que es inevitable porque pues uno como ser humano tiende a hacer antes un análisis previo de lo que va, de algo que observa, de una experiencia que va a tener, lo que sea, y crea un prejuicio o ese tipo de cosas para poder saber más o menos a qué enfrentarse. Pero es importante también tener una mente crítica y decir, bueno, obviamente voy a hacer un análisis previo, pero con fundamentos de si esto no me va a gustar, pues ¿por qué? Digamos, hay cosas que yo todavía sigo pensando de colegio. Que no estoy de acuerdo y es con respecto al tema de temas de drogas, por ejemplo. Yo estoy totalmente en desacuerdo con las drogas. ¿Por qué? Pues, digamos, mi educación en el colegio y en mi casa, pues siempre me inculcaron que eso no era bueno. Y yo lo veo así. O sea, hay cosas que sí he visto como, venga, ok, no tiene por qué afectarme y tal, pero la cosa de las drogas, digamos, en mi caso sigue siendo igual. Yo no estoy de acuerdo con ese tipo de cosas y siento que las personas que consumen drogas no son malas personas ni nada por el estilo, aunque habrá gente que es mala persona que consume, pero no tiene relación. A lo que voy es que siento que es algo que no deberían hacer. Porque afecta al cuerpo y afecta a las personas. Digamos que si un vecino lo hace, pues a mí no me debería afectar, porque es lo mismo que dije antes, ¿no? De si no me preocupa a mí, pues cada quien con su cuento. En ese sentido, ok, pero al mismo tiempo digo, Igualmente, si tengo la capacidad, digamos, si yo veo un amigo y hace algo que no estoy de acuerdo, no lo voy a juzgar, pero le voy a decir, venga, lo voy a hacer un consejo. Yo no estoy de acuerdo con eso por esto y siento que no debería hacerlo. Ya depende de él o de mi amiga, de ella, si decide tomar mi consejo o no. Entonces, siento que es importante tampoco dejarse manipular, o sea, tampoco cohibirse uno de dar su opinión, a pesar de que, o sea, es que es un importante entender que la idea o digamos, el mantra, por decirlo así, de no importa qué hagan los demás mientras no me afecte, no es tan, tan cerrado. Yo pienso eso, pero hasta ciertos puntos, porque obviamente hay
Claro,
cosas que no
claro.
estoy de acuerdo y tengo que dar mi opinión, y sobre todo si es gente cercana, ¿no? Decir como, venga, a mí no me parece esto, no lo debería hacer, ¿no? Eso es lo que yo considero, ¿no?
Es que yo creo que para toda esa serie de cosas, todo radica primero en quererse uno mismo. En
Claro.
quererse uno mismo y respetarse uno mismo. Porque ya llega el punto en el que si usted se quiere, usted se respeta, usted conoce qué es lo bueno y lo malo para usted. Y aplica para absolutamente cualquier serie de conductas. Desde las relaciones, si usted no se quiere usted mismo, si usted no se siente feliz estando usted mismo, estando solo, jamás va a encontrar la felicidad en otra persona, o buscando ese vacío, porque se va a volver emocionalmente dependiente y eso está mal. Si usted quiere, no sé, mejorar en la universidad, sea feliz estudiando lo que está estudiando. Yo siento que el tema de quererse uno mismo y respetarse y conocerse aplica para absolutamente cualquier tipo de conducta. ¿Por qué? Porque digamos que el tema de las opiniones, si usted se cohíbe de dar opiniones, es porque tal vez no se siente la suficiente, no siente la suficiente confianza con usted mismo para, no sé, dar su opinión. Entonces, digamos que todo eso siento que radica en quererse uno mismo y en respetarse uno mismo. Para absolutamente todo lo que dice usted, Alejandro, de las drogas. O sea, digamos que hay gente que lo hace sabiendo las consecuencias, sabiendo lo negativo de esas cosas. La cosa es por qué lo hacen.
Sí, claro, es importante entender, pues, el trasfondo, ¿no? Digamos, como yo dije, antes, o sea, antes cuando me inculcaron en el colegio y mi familia que las drogas están mal, lo sigo viendo así, pero antes, digamos que como que yo a todas las personas que consumían o que hacían ese tipo de cosas, yo los veía como malos. Obviamente era algo muy infantil de mi parte, porque a veces esas personas lo hacen es por muchas razones que no conozco, entonces no puedo juzgar como, ah, este es un drogadicto, es un marihuanero, tal. No, 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 no puedo tachar a las personas de ese estilo solo porque yo aborrezco ese tipo de conductas, pero no entiendo el trasfondo. Entonces, va muy de la mano con lo que dije antes de, pues, no hay que ser prejuicios, sino hay que entender primero las cosas. Entonces, yo nunca estaré de acuerdo con las drogas, eso lo tengo clarísimo, jamás voy a estar a favor de eso, pero tampoco voy a estar en el hecho de voy a estar todo el tiempo juzgando, criticando, decir, uy, este tipo fuma, entonces es una porquería, o esa chica fuma, es una... No, 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 es decir, a mí yo no me
Claro.
gusta, quiero entender por qué lo hace, ¿no? Esa persona. Y puedo
Claro,
ayudarla,
pero es
si puedo
que
ayudarla, lo haría.
a eso quería llegar, a eso quería llegar. Si lo hace sabiendo las consecuencias, ¿por qué cree que lo hace? Precisamente porque no se quiere, porque si sabe que se va a dañar, si se va a
Le falta
afectar,
algo.
es por... Exactamente, es porque siente que le falta algo.
Exacto, entonces eso radica el hecho de entender el por qué lo hacen, digamos, sí, lo de que va muy relacionado con quererse uno mismo, entenderse uno mismo, respetarse uno mismo. Hay personas que llegan a ese tipo de cosas de como drogas por muchos factores, ¿no? Algunos es porque se sienten mal emocionalmente, porque tienen problemas en la familia, porque tienen problemas en la casa y todo eso los orienta y dicen, el único escape que tengo es drogarme porque eso me va, digamos que a llevar a otro mundo en el que no estoy sufriendo. Entonces es importante,
Pero
pues,
esa no es la
comprender eso.
respuesta.
Claro, no,
Pero
para mí
esa no es la
nunca será la
respuesta,
salida.
claramente. Eso es a lo que queremos llegar. Encuentre primero, pues, digamos que esas piezas que usted siente que le hacen falta para poder estar estable, para sentirse bien. Y digamos que ahí sí atreverse a realizar ciertas cosas que usted siente que lo van a completar. Pero ¿a qué me refiero? A que encuentren eso que les hace falta para poder ser felices. Y no buscar salida en otra serie de cosas como el trago, el alcohol, el dinero, porque realmente esa no es la respuesta y jamás se van a sentir conformes con eso.
Ni completos, claro. A lo que iba yo es que es importante que cada día uno trabaje en quererse a uno mismo. Digamos, por el mismo tono de relaciones, uno nunca va a poder querer a alguien realmente si no se quiere a uno mismo. Y lo digo como algo muy personal
¿Experiencia?
porque me ha pasado en algunos momentos que yo no me he querido del todo. O sea, pues no he tenido pensamientos ni depresivos ni nada por el estilo, pero a veces que uno dice, venga, no soy tan. No me gusta tanto, no me gusta tanto yo. Entonces, si no le gusta algo, haga lo posible para mejorar eso que no le gusta. Entonces. Hay cosas que son más complicadas, claro, digamos, hay situaciones muy difíciles, digamos, sobre todo familiares, que son muy difíciles de controlar, pero tratar siempre de buscar el lado positivo es difícil, pero la vida siempre, uno puede buscar siempre algo positivo, claro. Y también es importante entonces que, pues que uno tenga esa madurez y entienda que los excesos, y sobre todo con ese tipo de cosas como el alcohol, las drogas y el dinero, o inclusive las relaciones, es malo. Eso no es un escape, es decir, puede ser, bueno, en el caso de relaciones o de dinero, bueno, pues uno puede querer tener eso, una buena relación, tener algo de dinero, estabilidad, lo que quiera, pero que no se convierta como algo, o sea, que no se convierta algo para llenar un vacío, sino simplemente algo
Claro.
que quiero, pero que no llene ningún vacío. Y en el caso del alcohol y las drogas, pues a mí no me gusta ninguna de las dos. Yo a veces tomo de vez en cuando, no soy muy fan de la cerveza ni nada. Las drogas sí, para nada, pero entonces en ese tipo de cosas es entender que, ¿por qué yo consumo drogas? Un ejemplo, ¿no? O sea, me refiero, ¿por qué una persona consume drogas, no? Para que le falta algo o quiere simplemente pasar el rato, pero hay mejores maneras de pasar el rato sin necesidad de meterse algo en la cabeza. Entonces, es una opinión muy personal, pero siento que para uno
Claro.
divertirse no necesita tener ni alcohol en la sangre ni drogas. Uno puede divertirse de muchas maneras. Y si ya es por problemas, digamos, bueno, psicológicos o problemas con familia o lo que sea, pues tratar, aunque eso ya sería, pues mejor ir con un psicólogo o un psiquiatra según lo requiera, pero tratar de poder buscar a alguien que lo escuche. Yo creo que lo más importante en ese tipo de cosas es encontrar gente dispuesta a escucharlo a uno. Si uno se siente un poco mal, ya sea un amigo, un primo, o sea, no me refiero a alguien profesional, me refiero a escucharlo simplemente para uno desahogarse. Porque a veces si uno se queda con eso dentro, eso es lo que más lo perjudica. Si uno se queda con ese tipo de cosas en la cabeza, o bueno, para uno mismo puede afectarlo. Entonces, si uno no se siente bien, ya habla con un amigo, con un primo, con un tío, con el papá, con el mamá, con quien sea, pero cuéntele a alguien eso y exteriorícelo. Si no lo exterioriza, se va a convertir en un cáncer, digámoslo así, de alguna manera, no es como un cáncer, se puede proliferar por todo y luego ya lo va a afectar a uno muchísimo.
Claro,
Y por eso no
hacemos la
buscar
aclaración.
salidas donde no hay.
Claro, hacemos la aclaración. O sea, nosotros no somos santos pues, para decirles qué tienen que hacer y qué no. La cosa es que,
Exacto.
o sea, porque, por ejemplo, a mí me encanta la cerveza. La cerveza a mí me gusta de vez en cuando salir a tomar con algunos amigos, con mi familia. Pero digamos que es distinto, porque una cosa es buscar una salida directa en el alcohol para algún problema que se tenga o para algún vacío que usted sienta, a hacerlo simplemente pues por pasar el rato con sus amigos, con su familia, algo agradable, normal. Entonces eso es a lo que queremos llegar. Pero bueno, digamos
Correcto.
que para cambiar un poquito de tema, algo que sí quería mencionar porque a mí en lo personal me afectó bastante fue el tema de la pandemia. Digamos que como lo dije anteriormente, a mí me encanta salir con amigos, no salir a bailar y a tomar todos los días porque tampoco soy de eso. Pero sí me encanta salir que a comer, a hacer una cosa, que ir al cine, estar con mis amigos y hacer cosas. Me gusta, siempre me ha gustado probar cosas nuevas y estar haciendo esas cosas, pues digamos que me motivaba bastante y me llenaba mucho. ¿Qué pasó con el tema de la pandemia? A mí sí realmente, a pesar de que, pues, digamos que mis amigos no lo notaron demasiado ni mi familia, sí me pegó bastante el tema de la pandemia a nivel psicológico, porque yo estaba acostumbrado, pues, de ir a la universidad, salir, hacer cosas. Y pues pasar a quedarme encerrado en la casa sin hacer absolutamente nada, inicialmente me pegó muy duro. La cosa es que, digamos que con el pasar del tiempo, y digamos que yo tengo una cercanía mucho más amplia con Alejandro por el tema de la pandemia, digamos que nos conectamos para jugar, hablábamos más tiempo. Y gracias a Alejandro, digamos que pude encontrar como, digamos que la satisfacción en esos pequeños momentos en estar en la casa, no sé, en leer un libro, en ver una serie. En encontrar, digamos, que esa tranquilidad de estando en casa, sin la necesidad de salir. No estoy diciendo que si no salgo, que voy a ser feliz toda mi vida si no salgo de mi casa. Pero digamos que sí sentí ese apoyo porque me sentí mucho más tranquilo que cuando recién empezó la pandemia. Digamos que hoy en día sí no me importa quedarme en mi casa una semana sin salir, estar relajado, tranquilo en mi casa, leer un libro, ver una serie, ver películas, cocinar. Digamos que encontré, digamos que ese punto de belleza durante la pandemia. Por eso es que la película Soul, la mencionamos en hablando de películas de Disney, de Pixar, perdón.
Exacto.
Pero es que la película de Soul en su momento me llenó tanto, porque era justo lo que necesitaba ver en ese momento. Encontrar la felicidad en esos pequeños momentos y en esos pequeños detalles de la vida. Y claro, el tema de la pandemia sí, sí cambió mucho mi mentalidad porque lo que decía anteriormente Alejandro, yo era mucho más loco. Y gracias a eso, digamos que me sentí un poco más. No soy tampoco, pues, digamos que estar encerrado todos los fines de semana, también me gusta salir, pero ya no me siento incómodo y no me siento intranquilo, no me siento con ansiedad estando en mi casa. ¿Por qué? Porque después de todo es mi espacio personal, es mi espacio feliz, es mi lugar feliz, es mi lugar. ¿Por qué tendría que sentir ansiedad estando en mi lugar, en mi espacio? Esa fue la cosa con el tema de la pandemia. Digamos que hoy en día sí tengo una postura como que mucho más clara con respecto a ese tema. Y Alejandro se dio cuenta. Alejandro, yo creo que se dio cuenta de ese cambio y que tuve.
En mi caso, La pandemia es mi modo de vida totalmente. Es decir, me refiero a que a mí no me afectó tanto porque yo siempre he sido así. Lo que decía Brian antes, de que yo tengo que aprender a decir más sí, porque yo siempre soy de los no, ¿no? Casi no salgo. Antes no salía mucho. Ahora, pues, bueno, ahora con la pandemia tampoco salía mucho, pero digamos que en los últimos años, antes de la pandemia claramente, pues salía, ya salía más, ¿no? Al principio yo no salía mucho en el colegio, pues prácticamente nunca salía. Y pues claro, ese tipo de, cuando pasó la pandemia a mí no me afectó tanto porque yo siempre estaba en mi casa todo el tiempo. Solo salía para ir a la universidad y muy rara vez para salir con alguien, de alguna manera con amigos, lo que sea, muy rara vez. Entonces claro, a mí no me afectó en ese sentido porque yo estaba acostumbrado a esa vida. De hecho era mi vida normal. Pero es verdad que al estar encerrado me di cuenta de que me estoy perdiendo también muchas cosas. Lo diferente que le pasó a Brian, de que antes salía mucho y luego se dio cuenta que también puede encontrar diversión o tranquilidad estando en su casa. Yo me doy cuenta de lo contrario, es decir, me gusta estar en mi casa, siempre me ha gustado estar en mi espacio, porque como decía Brian, es el espacio de uno, está tranquilo, uno está en su, pues en su mundo, por decirlo así, pero también me doy cuenta en que a veces uno se puede perder muchas cosas y uno no se da la oportunidad de salir más y explorar más el mundo, ¿no? A fin de cuentas, pues somos jóvenes y pues no nos tenemos asegurado la vida, ¿no? Es decir, cualquier cosa, mañana puede pasar algo, yo no quiera y me muero, lo que sea, y no disfrute. Entonces, también como que me permitió reflexionar y decir, está bien querer estar en mi casa, está bien querer, bueno, más bien divertirme con cosas más simples, pero
Pero es
que también es
bueno.
importante salir con amigos, disfrutar tiempo con ellos, con una pareja, si tengo pareja, con familia también de alguna manera, salir más, explorar un poco más, y que no solamente los planes son farrera, porque es que a mí antes no me gustaba salir mucho, y era
Claro.
porque todo el tiempo los planes de la universidad eran farrera, vamos a farrear, vamos a farrear, vamos a tomar, y a mí no me gusta tomar, y bueno, digamos que no soy bueno bailando, me gustaría aprender, es algo que tengo pendiente, quiero aprender a bailar bien, pero digamos que no soy de todo el tiempo estar en el modo de vamos a farrear, vamos a rumbear, vamos a tomar, porque no me gustaba. Entonces, en la universidad yo estaba muy enfocado en mis estudios y como solo los planes que veía que hacían la gente era vamos a eso, yo decía no, porque no me gustaba ese ambiente. Es un ambiente que no me gusta. Ah, bueno, si estoy con mis amigos, si estoy en una zona o con gente bien, hágale, pero de salir con gente que no tenía tanta confianza, porque en ese entonces, recién los primeros años de la universidad, Brian me hablaba, pero no tanto como ahora, por ejemplo, no éramos tan cercanos como ahora y con otros amigos. De hecho, Eric, que con él venía del colegio, me distancié mucho y hace unos pocos años me volví como a reconectar con él y se volvió parte otra vez de nuestro grupo de amistad. Pues entonces, claro, yo no tenía amigos con confianza en la universidad. Entonces, todo el tiempo era, venga, vamos a tomar, vamos a farrear. Y yo era como, primero no les tengo confianza a esta gente y segundo, no me gusta ese ambiente. Entonces, por eso también me cohibía mucho salir porque los únicos planes que planteaban era eso. Pero me di cuenta de que no, es ridículo. Hay muchos planes diferentes y se
Muchos
pueden hacer, no
planes.
sé, ir a un parque simplemente, ir a jugar
Jugar bolos,
deporte. Jugar bolos, paintball, mano de vainas que se
paintball,
pueden hacer, ir a simplemente comer. De hecho, una de las planes que más me gusta hacer con mis amigos, con Brian, Eric y Luis, cuando estaban aquí en Colombia, era ir a comer y hablar y joder y molestar. O ir a la casa de Eric y ponernos a hablar de nuestras anécdotas, reírnos. Eso me gusta muchísimo. Son planes que son
claro.
bastante agradables porque es compartir experiencia con gente importante para mí, que son mis amigos, ¿no? Entonces, digamos que la pandemia me permitió ver lo contrario, ver que no tengo que estar todo el tiempo pensando solo estar en mi casa y bloqueado mis cosas, sino también poder disfrutar de otras cosas, ¿no? Pero
Claro.
es verdad que al principio, sobre todo muy orientado por la universidad, por la parte académica, me dio muy duro. O sea, en el sentido de estar en mi casa como estar encerrado y no salir, no me afectó mucho. Me afectó fue en el sentido de estar encerrado con estrés de la universidad. Porque claro, el estar en la universidad y nuestra universidad, que es básicamente una montaña, uno cuando está estresado, por lo menos a mí me funcionaba muchísimo. Digamos, salía de un parcial estresado, tenía un trabajo,
Ir a
veía yo,
recostarse.
exacto, el pasto, veía la montaña y me relajaba. Pero el estar en mi casa encerrado con el estrés, por decirlo así, me jodió muchísimo. De hecho, perdón.
Claro, la cosa es que su lugar feliz ahora no es su lugar feliz, sino es su lugar de trabajo. Por eso es que
Exacto.
es tan
Digamos, me
complicado.
pasó con la universidad que los últimos semestres, para entrar un poquito en ese tema, los últimos semestres, es decir, yo acabé en la universidad académicamente hablando, o sea, el primer semestre de este año. O sea, el primer semestre de este año estuve en décimo, acabé décimo semestre. Y los últimos 3 semestres, es decir, desde el año pasado, 2021 y 2022 y 2021-1, fueron un caos porque tuve las materias más jodidas, precisamente porque ya al final de mi carrera.
Sí,
Y claro,
claro.
estar encerrado aquí con mano de trabajo que tenía encima, con ese estrés constante. Y yo que soy una persona que creo que ya lo he mencionado también, Luis en algún momento lo mencionó en otro podcast, que soy una persona que me estreso fácil porque me preocupo demasiado porque quiero que las cosas sean tan perfectas que a veces me bloqueo en eso y no salgo de ahí porque quería que salga de una manera y no sale. Pues ese tipo de cosas permitieron que me estresara aún más. De hecho, te lo contaba antes a Brian, hace, bueno, el año pasado, el semestre pasado que todavía estaba en clases, le comentaba que me estaba enfermando no solamente a nivel mental, sino también físico. Porque claro, sabemos que el estrés, y eso es muy claro, es una enfermedad mortal muy peligrosa. Y es una enfermedad silenciosa peligrosa. Porque uno no se
Claro.
da cuenta y puede enfermar muchas más cosas solamente por estresarse. Y en esos últimos semestres, con los últimos trabajos y materias que tenía tan complejas, me estresaba a tal punto que no podía ni comer bien, no podía dormir bien. Todo el tiempo estaba pensando en esos trabajos, tenía ese monstruo encima, por decirlo así. Y ya me estaba afectando y me estaba pues empezando a perjudicar a nivel de salud, ¿no? Entonces son cosas que pues uno debe aprender a manejar, que yo sé que tengo que manejar desde, pues, desde el colegio, estoy intentando trabajar con eso porque yo siempre he tenido ese problema de ser muy, muy susceptible a estresarme fácil. Y sigo trabajando en eso pues porque sé que me puede afectar al futuro, inclusive a presente también. Entonces, pues digamos que son cosas que uno va aprendiendo, ¿no? Y la pandemia digamos que intensificó esas cosas porque ya no tenía cómo despejarme, simplemente lo que sabía, ya mi espacio tranquilo y de relajación se convirtió también en mi espacio de estrés porque era mi espacio donde hacía clases, trabajos, etcétera, ¿no?
Claro, es que justamente me pasó lo mismo. Digamos que aparte del encierro, el tema de la universidad para mí fue muy, muy complicado. Estaba en noveno semestre y digamos que fue un semestre muy, en mi caso, particularmente, para mí fue un semestre horrible. O sea, digamos que se intensificó la carga académica horrible después de que todo pasó a ser virtual. El estrés de estar conectado en un computador, de no poder salir y seguir siempre. Por eso era un estrés continuo, que no acababa y no acababa y no
Como un ciclo
acababa.
vicioso.
Exactamente. Y digamos que hoy en día, ya reduciendo la carga académica, haciendo el posgrado, notamos digamos que un poquito más de relajación. La cosa es que en mi caso, el primer semestre del presente año, o sea, 2021-1, yo estaba haciendo el posgrado a la par de que estaba haciendo práctica. Y así como Alejandro estaba viendo pregrado y estaba viendo
Y posgrado.
posgrado, ambos estábamos en un nivel de estrés altísimo. Porque es que no nos daba el tiempo, no nos daban, digamos que, la... ¿Cómo puedo decirlo? Nos daban las capacidades para solventar tantas cosas al tiempo. A la final lo terminamos resolviendo porque después de todo para eso nos preparamos, ¿no?
Claro.
Pero digamos que fue un proceso súper duro, súper tedioso y súper estresante. Absolutamente todo, porque la práctica para mí fue algo complicado, porque era virtual y tenía clases a la par de que estaba estudiando. No, tenía clases a la par de que estaba trabajando. Entonces, no tenía, digamos que mucho tiempo para desempeñar en otra serie de cosas. Y lo peor es que acababa mi horario laboral y tenía que seguir trabajando y tenía que seguir haciendo trabajos de la universidad. Entonces fueron 6 meses muy, muy complicados y que realmente no me hacen para nada falta. Y
Sí,
que
dijo lo
vivimos
mismo.
bastante de cerca de ese estrés. Para Alejandro, incluso en ese semestre estaba viendo el posgrado y estaba viendo la peor materia que tener en la carrera. Y yo vi de primera mano el estrés que sufrió Alejandro, así como él vio el estrés que yo sufrí en
De
ese
hecho,
preciso momento.
como curiosidad, bueno, más que curiosidad, como anécdota, un poco, bueno, ahorita me da risa, pero en su momento me dio tortura y Brian lo tiene muy claro porque, de hecho, estaba la última semana para entregar un trabajo que era el trabajo de esa materia en concreto, que era un trabajo más paila que yo he hecho en toda mi carrera y en toda mi vida, muy
Claro.
complicado. Y dependía de una parte porque nos dividimos las partes con mis compañeros. Y pues mis compañeros de trabajo, no se puede echar nada malo porque la verdad me trabajé muy bien con ellos y me gustó trabajar con ellos. Pero claro, todos estamos también muy cansados, muy estresados y obviamente íbamos a fallar en algún punto, ¿no? Por tanto, tanta carga emocional y carga académica y carga de estrés, ¿no? Entonces en
Claro.
un punto ya estábamos al último día, o sea, era un domingo, yo me acuerdo. Se supone que ya el trabajo estaba terminado, solo faltaba como ensamblarlo, por eso así, ¿no? Porque cada uno se repartía una parte, éramos cuatro personas, cada uno se repartía una parte y la idea era conectarlo al final y ya solo era conectarlo, que ya estaba perfecto. Y el lunes era el último plazo, el lunes hasta las 12 del mediodía, para mandarlo y chao. Entonces estaba como allá jugando, relajado, dije, no, ya solamente falta unir. Cuando resulta que un compañero que tenía que hacer una parte me dice, bueno, aquí está la parte.
Cabe recalcar, yo no veía esa asignatura con Alejandro, ¿no? O
No,
sea,
porque es una carrera distinta, la de
claro.
él. Entonces, claro, estamos jugando. Y resulta que mi compañero dice, bueno, ya mandé mi parte. Y yo dije, listo, voy a revisarla para ver cómo está. Era un Excel para hacer un cálculo de unos costos y unas vainas ahí. Bueno, finanzas o algo así. No viene el caso. El caso es que yo lo revisé y eso estaba muy mal. O sea, tenía datos que no eran datos inventados. No sé, que ahora ya le expliqué un poquito que me
No,
ayudó en eso, ¿no?
digamos que Alejandro y yo estábamos jugando y el compañero de Alejandro le envió su parte del trabajo, entonces Alejandro dijo, listo, ya acabamos, solamente toca unir el trabajo y todo bien, todo correcto. Pero pues bueno, yo soy ingeniero industrial, digamos que en ese tema financiero Alejandro pues también se preparó en el posgrado para eso. Alejandro me dijo, venga, revisemos esto a ver qué tal está. Entonces yo dije, listo, hágale, revisémoslo y listo, seguimos jugando y usted acaba su trabajo y todo bien.
Y feliz porque se
Cuando,
ha acabado, en
claro, cuando
teoría.
abrimos el trabajo era lo más mediocre y lo más chanda que había, era el machetazo más horrible que yo había visto.
Con decir que o sea, para la gente que no sepa de costo, digamos que imagínense, usted tiene valores negativos, no sé, usted dice que va a perder un millón de pesos cada mes, por decir algo. Y luego resulta que la utilidad, que es lo que usted gana, es positiva y es muy favorable. O sea, pasa de perder, está de pérdidas todo el tiempo a luego ganar, no sé cómo, mágicamente ganó. Y es
Claro,
porque
entonces
había
el mal lo
multiplicado
hizo.
por menos uno para cambiar el símbolo.
O sea, imagínense esa basura. O sea, el mandante le había dado un negativo y para decir, venga, me dio un negativo, ¿qué hago? Pues multipliquémoslo por menos uno.
Y ya
Así
eso es
se ve.
positivo. O sea, pasa de perdemos todo el tiempo a ganamos
Bueno, eso
increíblemente.
y otra serie de cosas, porque digamos que era de pesos mexicanos a dólares y el man hizo la conversión mal. El
Convirtió dos
caso,
veces. Bueno, una cosa es
claro,
horrible.
una serie de cosas y de machetazos que metió para que el trabajo se viera que estaba bien y ver si alguien realmente se hubiera dedicado a ver ese trabajo, se hubiera dado de cuenta de que eso estaba mal hecho. Y pues ya continúe usted
Y
para.
pues bueno, resulta que yo en ese punto ya estaba que no podía, mi cabeza me bloqueé, o sea, ya me estresé porque ya venía muy desgastado porque fueron 2 semanas previas que hicimos el trabajo con mis compañeros de mucho desgaste, el trabajo era muy complicado, la información que teníamos pues era densa. Y claro, yo dije, ya por fin acabé, estaba en comillas relajado porque dije, ya hemos acabado de volver a unir y cuando me encuentro con que no era unido, que no estaba bien y que no podía unir eso porque estaba muy mal y que si lo presentábamos, pues nos iba a ir muy mal. Entré en confesa, me entré en un colapso nervioso horrible. Yo ya antes había tenido varios colapsos nerviosos durante todos esos últimos 3 meses, 3 semestres que dije yo, desde la pandemia, y habrían sido cuenta porque estamos jugando y fue tanto el estrés que tenía que casi, no sé, me pegué a la pared con mi puño durísimo, no sé cómo no me lastimé la mano, porque entré en un colapso, estaba muy nervioso, mi cabeza se bloqueó por completo, no sabía qué hacer. Por suerte, Ryan, como entiende, y pues es un gran amigo, me ayudó, me dijo, hagámosle, revisémoslo tranquilo. Tocó también machetear un poco, sí, porque no hay manera de arreglar eso mejor, pero
Pero
quedó más entendible y más decente.
lo que hicimos usted, yo estuve, estaba bien. O sea, el
Sí.
machete que hicimos fue por un error que no era nuestro, fue por un error
Correcto.
del
Ya en ese
balance de masa y energía,
punto.
pero eso es otro tema.
Claro.
Pero digamos que lo que
No,
usted
y lo
hicimos estuvo
peor.
bien.
Exacto. Y lo peor de todo es que mi compañero. O sea, yo no voy a
Choraba.
echarle pestes a nadie porque. O sea, puedo entender. O sea, fue una porquería lo que hizo en ese trabajo, pero en general había trabajado bien con él antes. Y pues, de cierta manera, puedo entender un poco el por qué hizo así. Ya también estaba desesperado y agotado. Y pues, digamos que se dejó llevar por eso y por eso lo hizo así. No le voy a echar culpa ni nada. Eso es entendible. No, yo no estoy de acuerdo con que hubiera hecho eso, pero entendible por qué llegó a ese punto, ¿no? Pero claro, se estresó en ese momento, se enojó, se molestó. Y en vez de decir, venga, sí, la cagué, lo iba a ayudar a arreglarlo. Simplemente me dejó de hablar, me dejó de escribir. Y yo tenía que entonces ahora solucionar ese problema. Mis otras tres, o sea, éramos cuatro personas, como ya dije. Entonces él no me quiso ayudar y otras dos compañeras, pues ni tampoco se habían dado por enterados. Y me tocó acostarme tardísimo ese día junto con Brian, que Brian no tenía nada que ver ahí porque ni era su trabajo ni nadie. Aún así, se muestra que es un gran amigo, me ayudó. Terminamos ese informe de trabajo. Luego yo me acosté, luego me tuve que, o sea, me acosté como a las 2 de la mañana, me acuerdo. Y ese mismo día, lunes, me levanté a terminar de organizar todo. Mis compañeros ni se dieron por entendido qué pasó. Yo terminé el trabajo, lo mandé y me tocó a mí acabar esa parte y quedé súper agotado. Al final lo saqué y luego después de eso, esa semana también estaba muy desgastado. Ya me había tranquilizado porque ya lo había mandado por fin. Pero luego llegó a otra parte interesante, que es que tenía que sustentar, tenemos mis compañeros de trabajo, tenemos que sustentar ese trabajo en frente del profesor y en frente de otros ingenieros o otras personas distintas, ¿no? Cuando llegó ese momento yo estaba desesperado porque sabía que tenía algo mal, que era unos cálculos que estaban mal hechos, pero que yo no pude antes revisar ni volver a hacer bien porque ya no daba el tiempo. Y también lo de esa parte de económica, ¿no? Que es lo que me ayudó a hacer. Entonces llegamos a esa sustentación, yo con esa ansiedad. Eso fue un miércoles de la última semana de clases. Salimos de eso y yo dije, bueno, ya fui, voy a descansar. Pues no, porque hasta el viernes de esa semana tuve respuesta de cómo nos fue. No pude dormir esos días, no pude comer, o sea, seguía igual de malo. Fue hasta que ya por fin me dieron la nota y me dijeron, ya usted pasó, ya perfecto. Fue que pude descansar y sentí un alivio y sentí que quité
Claro.
un peso de encima increíble, pero estuve, o sea, tuve, yo antes no me pasó nada grave a nivel de salud porque de verdad que me dieron colapsos nerviosos muy feos por ese tipo de trabajos.
Claro, es que a eso era lo que queríamos llegar. Digamos que el tema de la pandemia no solo trajo consigo pues el encerrarnos, los problemas mentales, porque es que mucha gente yo creo que sufrió depresión, sufrió
Muchísima
ansiedad,
gente.
sino digamos que a nivel académico yo siento que fue mucho peor y fue mucho más complicado. Por eso ese semestre en concreto Alejandro y yo contábamos los días para acabarlo. Contábamos los
Sí,
días
totalmente.
y el grado, digamos que cuando nos graduamos en septiembre ha sido uno de los días más felices de mi vida. Yo me sentía súper orgulloso porque ya dije, ok, esta es como la cúspide de 5 a, más de 5 años, casi
Más de
6 años.
5 años, sí, porque contamos básicamente todo lo que hemos estudiado en la vida, ¿no? Desde bebés, desde
Claro.
2 años, 3 años que empezamos el colegio de prejardín hasta la universidad. Entonces
Claro. Eso es un plus gigantesco. Cuando yo me gradué, yo estaba súper contento. Fue como, por fin lo logré. Me siento orgulloso de mí mismo porque fue algo que yo hice. Es para lo que me preparé. Y el mundo me está diciendo, Alice, usted está listo, usted es ingeniero. Y yo me sentí súper orgulloso ese día. Otra cosa, yo supongo que Alejandro también se sintió súper orgulloso ese día. O sea,
sí,
por
no,
Dios.
obvio, o sea, claro, después de pasar ese estrés tan horrible y que fueron 3 semestres, sobre todo el último semestre del año pasado, o sea, el 2022 y el 2021-1, fueron los más horribles porque vi las materias más pesadas. Y pues bueno, digamos en mi caso, como en cuanto a pandemia, el encierro no me afectó en sí, porque pues yo estaba acostumbrado a estar en mi casa. Lo que me afectó era que estaba encerrado, como si vayan, con el estrés, con los trabajos, no podía despejarme nunca de eso, entonces eso me afectó más. Y yo que soy susceptible, como ya dije, a estresarme fácil, pues toda esa combinación de cosas generaron que me dieran ese tipo de, pues, digamos que incrementara el nivel de estrés aún más de lo que normalmente me pasaba, ¿no? Pero cuando llegué al
Claro.
grado y por fin vi que lo había conseguido, pues es un logro, o sea, es un logro y es una gran felicidad poder decir, bueno, después, y digamos, es un mirar atrás, decir, yo desde que empecé, estoy estudiando, Brian y yo estamos estudiando desde que éramos, yo, bueno, en mi caso, desde que tengo 3 años estoy estudiando en prejardín, como ya dije. Entonces, llevo prácticamente toda mi vida estudiando y poder ver que logré llegar a este punto de que soy ingeniero, en mi caso, ingeniero químico, y que logré acabar mi carrera y que logré poder terminar todo eso a pesar de tantos obstáculos que pueden haber existido y que gracias a mi familia y gracias a la vida y a Dios no tuve que trabajar y estudiar al tiempo porque hubiera sido muy complicado. Solamente tuve que estudiar y ya está. Entonces agradezco mucho a mis padres que ellos me pudieron pagar la universidad y no tuve que trabajar yo. Pero igualmente también tuve mis obstáculos, ¿no? O sea, cada uno tiene sus obstáculos personales y ver que me gradué cuando tuve el título, más allá de un título y ya decir, logré, más allá del título en sí, es decir, lo logré, llegué a este punto. Por gracias a mis esfuerzos y gracias al esfuerzo de otras personas, porque digamos aquí involucro no solo a mis papás que directamente apoyaron en cuanto a económico y en tanto apoyo
Familia,
emocional, sino a mis
amigos.
amigos, algunos profesores que siempre estuvieron ahí, compañeros de trabajo, ¿por qué no? O sea, mucha gente que de una manera tanto directa como indirecta apoyaron a que yo llegara a este punto, ¿no?
Claro.
Entonces, digamos que también se sintió así, de felicidad y más que felicidad, de tranquilidad, decir, lo logré. Yo sé que ahorita
Yo.
vienen más cosas, viene conseguir trabajo, etcétera, otro tipo de cosas y otro tipo de pensamientos, más bien pensamientos no, sino de objetivos. Pero por lo menos este primer escalón o segundo, tercer escalón, como se quiera llamar, pues lo logramos, ¿no? Y ya estamos, digamos, un poco más cerca de lo que queremos hacer en nuestra vida.
Y algo de lo que yo me siento súper orgulloso es que, o sea, yo no es por generalizar, pero yo sí vi muchas personas que se graduaron, pues, o sea, haciendo trampa, sin hacer
Trampa.
trabajo, sin prepararse. Yo me siento muy orgulloso de saber de que yo hice las cosas realmente, porque es que usted y yo hicimos las cosas muy bien durante el proceso, siempre fuimos correctos, intentamos hacer lo mejor que podíamos, siempre estuvimos a la altura de lo que exigía el pregrado. Entonces, de eso también me siento muy, muy orgulloso.
Y las expectativas de nuestra familia y de nosotros mismos.
Totalmente. Y digamos, algo que también durante esos últimos meses yo he hablado bastante con Alejandro es que yo tomé la postura de si quiero algo y en ese momento lo puedo tener, lo voy a hacer o lo voy a obtener. ¿A qué me refiero? Digamos que hace mucho tiempo Alejandro y yo habíamos pues, planeado la idea de hacer un podcast. Lo habíamos planificado pero digamos que sí quedó en palabras. Nunca, nunca tomamos la decisión. Y un punto en el que nos dimos de cuenta de que no, o sea, si queremos hacer algo, hay que hacerlo, porque si no se va a pasar la vida, se va a pasar el tiempo y nunca vamos a realmente hacer las cosas que queremos. Por eso fue que hace que 3 meses volvimos a tocar el tema, hagamos un podcast.
De hecho, algo curioso de eso es que a mí me pasa eso. Yo tengo a veces muchas ideas de decir, quiero hacer esto, quiero hacerlo aquello, y Brian también me copian esas cosas, digamos, con el podcast, algo que ambos queríamos hacer. Pero fue una conversación, no me acuerdo por qué empezamos a hacer eso, pero me acuerdo que el año pasado una vez Brian dijo, venga, sería chévere hacer un podcast. Y yo dije, ah, sí, debe ser bacano. Debe ser muy interesante hacer un podcast. Y ya, ahí quedó la conversación.
Claro.
Tiempo después, como mitad de este año, o más como de agosto o septiembre de este año, Brian me dijo, oiga, deberíamos mirar el podcast. Y yo dije, sí, hagámoslo más adelante. Yo mira, como sí, sería chévere, pero algún día. Nunca decía como mañana o ya, el otro mes, no, algún día. Y yo decía, sí, de pronto, a final de año, tal, y lo dejamos, y en mi caso yo lo posponía, era como, sí, quiero hacerlo, pero bueno, algún día, algún día. Y luego ya fue por esa Brian que empezó a decir, venga, como que empezó a insistir, yo al principio era como que, mami, este man jodiendo con eso, yo no quiero. O sea, quiero, pero no quiero, ¿sí? Era como que una parte de mí se quería sabotear. Era como que yo sí quiero, pero luego alguien en mi cabeza decía, venga, no, ¿qué? Okay. Entonces Brian me decía, venga, investíguese cómo se puede hacer eso. Y yo como, bueno, está bien. Entonces, si no fue porque ese impulso me dijo, y yo dije como, venga, pues sí, si lo queremos hacer, pues que no lo hacemos. Y así fue que arrancamos este proyecto del podcast, ¿no? De decir, por fin, en vez de estar diciendo, sería chévere hacerlo algún día, decir, pues hagámoslo, ¿qué perdemos? Igual no tenemos más allá de solo entretenernos nosotros haciendo este tipo de dinámica, más allá de eso no tenemos ningún otro propósito. No es como que digamos, uy, queremos ganar plata con esto y entonces si
Exactamente.
no ganamos plata, no, no, simplemente queremos hacerlo y ya está. Si
Claro,
triunfa bien, si
y
no, también, ya.
claramente, claramente. Y eso, ¿cómo nos dimos de cuenta de eso? Pues digamos que a través de todas esas experiencias que hemos vivido y a través en parte de la pandemia. Porque en mi cabeza yo dije, si quiero algo y tengo un propósito, ¿por qué no lo voy a hacer? O sea, ¿por qué no hacerlo? Lo mismo pasó, por ejemplo, con la lectura este año. Alejandro y yo
Exacto.
no deberíamos retomar la lectura y siempre se quedan palabras. No, empecemos a leer,
Yo me
empezamos a
decía
leer.
eso, yo me decía con el libro de It, yo decía,
Ah, y con
venga, tengo que
todo.
terminar de leerlo. Sí, algún día lo terminaré. Y lo miraba todo el tiempo, como yo mencioné en su momento en ese podcast de Stephen King, que yo tenía mi libro enfrente y era como, ah, tengo que leerlo. Pero no decía, voy a leerlo, sino tengo que leerlo algún día lo leeré. Y
Claro.
algún día, como venga, estoy aburrido, pues leámoslo. Y así es que empecé y es importante. Y es algo que aún tengo que mejorar y es algo que digamos, tengo en la cabeza, pero de verdad que tengo que trabajar en eso y es que realmente quiero algo. Pues debo decir, voy a hacerlo, da igual que pase. Pero no decir, algún día lo haré, porque claro, algún día no, voy a estar todo el tiempo diciendo, algún día lo haré y voy a llegar al punto en el que me voy a morir y dije, venga, no lo hice. Entonces mejor decir, algún día lo haré, más decir, voy a hacerlo. No funcionó, ok, llegamos con otra cosa. Funcionó, perfecto, sigámoslo haciendo. Y de hecho, en cuanto a la pandemia, que obviamente es un tema muy, muy complejo, porque primero que todo, ¿quién se imaginaba que eso iba a pasar? Jamás
Claro.
en la cabeza de nadie, yo creo, eso iba a ser algo real. Lo veíamos en películas y eso es algo curioso. Hace unas noches estaba viendo películas y estaba viendo una película que se llama Contagio, que hablaba básicamente de un virus, que no sé qué, exactamente lo mismo que estamos viviendo, pero en su momento era ficción, era como, ah, hagamos una película de contagio, eso es chévere porque nunca ha pasado, nunca va a pasar. Llega 2020, tenga, pandemia y cambió absolutamente todo, la economía, la educación, la salud, etcétera. Eso fue un golpe durísimo para todo el mundo. Y yo creo que eso fue
Exactamente.
como una especie de despertar para las personas, ¿no? Para decir, venga, nosotros estamos dando por sentado las cosas y no es así. Ahí pueden llegar
Exacto.
cosas como esta o cosas peores, y si no hacemos algo ya o no nos preparamos, o sea, no digo que vivimos con pánico y con miedo, pero digo que no demos todo por sentado, porque la vida no está garantizada, ni las cosas están garantizadas. Entonces, ese tipo de cosas, pues como que yo siento que a mí me despertó, digamos, en mi caso a nivel económico, de hecho fue una bendición, porque gracias a que pasó la pandemia, pude pagar el posgrado y pude hacer el posgrado. Sin eso yo no hubiera podido, pues, estudiar el posgrado, ¿no? O por lo menos no me ha tocado hacer un crédito, yo qué sé, o no la pude hacerlo en primer lugar. Entonces, a mí sí me ayudó muchísimo en ese sentido. Pero conozco el caso, y Brian ahorita lo mencionará porque también fue el caso de él, de que a otras personas, sobre todo a los independientes o los que emprendían, pues sí les afectó muchísimo. Y a muchas empresas y muchas personas perdieron el trabajo, y es algo que es muy triste. Es algo que obviamente me duele porque, bueno, digamos que no me duele a nivel personal, pero digamos que lo entiendo porque empatizo con esas personas que sí sufrieron, mucha gente que perdió el empleo y tal. Pero pues, a pesar de todas las cosas negativas que pudo traer la pandemia, siento que también trajo muchas cosas positivas. Como lo que dijimos, poder darnos cuenta de que no hay que dar las cosas por sentado, darnos cuenta de que la vida es importante tomar decisiones, si uno quiere hacer algo, hacerlo y no simplemente decir que lo va a hacer, y cosas por ese estilo, ¿no? Y también el permitirnos reflexionar. De hecho, esta pandemia nos permitió, o sea, Brian y yo nos conocíamos desde 2016, ya lo hemos mencionado antes, y siempre habíamos sido cercanos y hablábamos y tal, pero no fue hasta la pandemia que nos volvimos aún más cercanos y hablamos más. De hecho, antes hablábamos, pero muy poco, o sea, nos veíamos en la universidad. Duramos un hueco de una hora, 2 horas hablando, pero por WhatsApp ni nada, porque pues a mí no me gusta mucho hablar por WhatsApp. Soy de hablar más en persona, igual que Brian, igual con otros amigos. Y gracias a este tipo de pandemia, que ahora estamos todo el tiempo aquí en la casa, pues nos conectamos y jugando más que todo, pues empezamos a conectarnos más, Brian y yo, y también con Eric, con Luis y con otros amigos. Entonces nos permitió, digamos, tener esa mayor cercanía, ¿no? Y también no solamente con mis amigos, sino también con mi familia, ¿no? Con mis papás, más cercano, ¿no? Digo yo.
Claro, yo estoy de acuerdo. Digamos que, pues, para concluir la cosa del tema de si tienen algo que quieren hacer, háganlo. Háganlo porque ustedes no saben qué va a pasar mañana. Y la pandemia ya lo dejó por claro. Alejandro lo dijo, la vida no se da por sentada. Nada está por sentado en esta vida. Entonces,
A por de pie.
yo sí últimamente estoy tomando esa postura de si quiero probar algo, de si quiero hacer algo, yo lo estoy haciendo porque me estoy dando cuenta de que esas cositas me llenan, porque me siento orgulloso de decir, ah, ok, me atreví a hacerlo, ah, me atreví a probar, ah, me atreví a intentarlo. Y por eso me siento tan orgulloso de este podcast. Digamos que el primer acercamiento que yo tuve con eso, y voy a hacer spam, es de un libro, un poemario que yo escribí con uno de mis mejores amigos, que es Eric. Se llama Fervor de Amor y Vida, lo encuentra en Amazon, es un ebook. Digamos que,
Spot publicitario patrocinado.
sí, vi, es cuestión de percepción. La cosa es que, digamos que yo, a mí me gusta escribir, es algo que me gusta, lo hago pues cuando tengo tiempo. Dije, venga, ¿y si hago un libro? Y ya lo había pensado antes, pero digamos que nunca me atreví a tomar el paso. Pues ya hablando bien con él, y dijimos, pero hagámoslo. O sea, ¿por qué se tiene que quedar en palabras? Hagámoslo. Así como ese podcast que lo estamos sacando adelante y lo estamos haciendo, lo hicimos y me siento muy orgulloso de este proyecto. Yo estoy seguro de que Alejandro también.
Sí,
Y
correcto.
claro, y entonces, si están sus posibilidades y si lo pueden hacer, hagan las cosas que quieran. Quieren probar algo, háganlo, inténtenlo. O hagan todo lo posible para hacerlo. Ahora, el tema de la pandemia. O sea, el tema de la pandemia fue durísimo. Fue durísimo, durísimo, pues a nivel económico, la cantidad de personas que fallecieron, la cantidad de familiares que
También.
perdieron a sus familiares. O sea,
Gente
fue un...
cercana, de hecho, ahí me metí
Claro.
un poquito que no mencioné, sí, no mencioné la parte de salud. De hecho, tuve dos tíos, bueno, tíos de mi mamá más bien, que se murieron el año pasado. Y también gente muy cercana, más que toda la familia de mi mamá, hermanos de mis abuelas y eso, o mis abuelos, se murieron. Entonces fue algo que sí fue muy, muy duro, fue un golpe muy duro y fue un golpe de la realidad. Es como decir, despierte. Esto no es un
Exactamente.
cuento de hadas. Tenga sus
Exacto.
prioridades bien establecidas y no se centra solamente en cosas banales, ¿no?
Exactamente. A eso quería llegar. El tema de la pandemia fue durísimo, durísimo. Digamos que en mi caso fue todo lo contrario a Alejandro. Para Alejandro fue una bendición, para mí fue súper complicado.
No, en la parte económica hubo cosas que
claro, claro,
claramente.
La parte económica. En mi caso fue muy, muy complicado porque mis papás son independientes. Entonces, digamos que cerrar el negocio, tuvimos que cerrar absolutamente todo, digamos que limitarnos mucho más. Y sí, se nos complicó mucho, mucho más, pues gracias a Dios estamos bien.
Además, ten en cuenta que en mi caso soy hijo único, pero en el caso de Alejandro
Claro.
son cuatro hijos y cuatro
Y
universidades o cuatro colegios o que sea, es
somos
denso.
tres que estamos en la universidad y mi hermanita que está en el colegio.
Claro.
Entonces, digamos que fue bastante complicado. Gracias a Dios hoy en día estamos mejor, ya estamos un poco más estables. Sin embargo, ese momento fue duro y fue complicado. Entonces, el tema de la pandemia sí fue un golpe duro a la realidad que dijo, venga, papi, despiértese porque usted está muy elevado en cosas que realmente. Entonces, establezca sus objetivos, haga lo que realmente quiere hacer, siéntase feliz y hágalo ya porque usted no sabe en qué momento va a pasar algo así, o usted, Dios no lo quiera, va a fallecer, o va a pasar algo que no sé, que no le permita hacer las cosas que usted quería y cumplir los objetivos que usted tenía planificados. Entonces, digamos que eso sí, gracias a la pandemia, digamos que digamos muchas personas se despertaron en ese sentido. Pero el tema de la pandemia fue durísimo. Sí, a uno la pandemia, lo que usted dice, sí, digamos que perdí muchas amistades por la pandemia, muchísimas, pero las que para mí son más importantes se establecieron muchísimo mejor. Entonces, es cuestión de intentar priorizar las cosas y definir bien absolutamente todo.
Claro, entonces, digamos que en mi caso, con respecto a lo que Brian decía de los objetivos y que también mencioné antes, a mí, yo soy una persona que le gusta hablar mucho. No sé si se note, pero digamos que, ¿qué pasa conmigo? Así algo un poquito personal. Cuando yo estaba en el colegio y cuando era pequeño, yo siempre he sido muy tímido y no era bueno hablando en público, me daba mucha pena y me ponía muy nervioso. Entonces, a medida que fui creciendo, es algo que va muy relacionado con esto de cómo crece uno, cómo evoluciona, cómo se transforma y cómo cambian los puntos de vista y las opiniones del mundo. Resulta que, pues, a medida que fui creciendo, sobre todo en el colegio, cuando llegué a la universidad, pues llegué a un punto en el que me empezó a gustar. O sea, antes me daba mucha pena hablar en público, y luego llegué a un punto en el que me empezó a gustar muchísimo eso, y expresarme y hablar. Obviamente no soy el mejor orador, no soy el mejor hablando, pero es algo que me gusta muchísimo. Y entonces esto de que cuando era pequeño no lo hacía, y luego ya empecé poco a poco en el colegio, porque en el colegio también tuve oportunidad de hablar más, porque pues me volví en un año, en noveno de colegio, fui representante de curso. También en el mismo año, es algo que muy pocas personas conocen. Pero cuando estaba en el colegio me gustaba algo que se llama Modelos de la ONU, y es básicamente simular, pues digamos que los debates de las delegaciones de los países en la ONU, y me gustaba mucho eso. Entonces, todo ese tipo de cosas hicieron que yo creciera, de pasar de que me da pena hablar en público a que me gusta mucho comunicar y mucho hablar, y que si bien no soy el mejor haciéndolo, me gustaría poder mejorar. Y algún día, no sé, yo me veo haciendo una TED Talk en Estados Unidos hablando de un tema, no sé, ingeniería o de
Haciendo
cualquier cosa,
seminarios,
un
presentaciones.
seminario, exacto, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ahí se ve un poco la evolución de las personas de. Yo
Claro.
pasé de ser un tímido y no quería hablar en público porque me ponía muy nervioso. De hecho, me temblaban las manos, las piernas, ahora hacerlo y que me gusta. Y pues, de hecho, debido a eso, es que estamos haciendo un podcast, ¿no? De que si bien no hay gente que me esté viendo directamente, sé que pues estoy hablando, me estoy comunicando mis ideas. Y antes, sobre todo cuando era muy niño, me refiero, pues no era capaz de hacerlo porque me da pena. Y ahora me encanta hacerlo porque siento que, pues no tengo las mejores opiniones del mundo, pero siento que mis opiniones son tan válidas como cualquiera. Y por lo tanto, puedo o me gusta compartirlas y dar mi opinión y ¿cómo ven mis ojos el mundo, básicamente?
De acuerdo con lo que dice Alejandro, digamos que en su momento sí me sentí un tanto inseguro, pues hace bastante tiempo ya, con, no sé, pararme en público, hablar, comunicar, pero digamos que esta experiencia del podcast y otra serie de cosas me ha permitido darme cuenta de que sí me gusta enseñar mi opinión, incluso de enseñar porque cuando uno enseña
Enseñar,
aprende
claro.
dos veces. Entonces, esa cuestión, a pesar de que no somos los mejores, porque no me siento que sea el mejor.
No, para
A
nada.
veces, de hecho, a veces nos enredamos y
Nos
decimos
enredamos, claro. Y de hecho, un problema que yo tengo y que, bueno, nunca me he dado cuenta, pero todo el mundo siempre me lo dice desde que soy pequeño, y es que hablo muy rápido. Yo no lo siento así. Bueno, a menos que escuche cuando me grabo, y cuando me escucho a veces siento que se habla rápido, pero cuando yo estoy hablando normalmente, digamos en este momento, yo siento que estoy hablando normal, pero pues puede haber gente que diga, no, está hablando demasiado rápido. Entonces son cosas que obviamente tengo que mejorar, pero que le permiten a uno desarrollarse, ¿no?
Esa es la cosa. Tenemos la intención de mejorar y eso es lo que realmente importa. A mí me encantaría, al igual que Alejandro, hacer seminarios, enseñar cosas, realizar módulos, serie de cosas de ese estilo que me permita comunicarme, pero sé que para hacer eso tengo que aprender a comunicar mejor, esclarecer un poco más mis ideas y mejorar otra serie de cosas, cosas como el tono, la cantidad de palabras que digo, el hacerme
La
entender
cadencia con la que
y
uno habla,
demás,
etcétera.
exactamente. Pero pues lo importante es lo que dice Alejandro, lo estamos intentando y eso es lo bueno y es lo que pues digamos que le recomendamos a todo el mundo.
Digamos
Intentar
que así como
mejorar.
una mini recomendación, o más que mini recomendación, como un consejo que yo doy, que inclusive es un consejo para mí mismo, es que primero, bueno, tenemos que hablar de antes, no dar las cosas por sentado, pero más que eso es, si uno le gusta algo, pues atrévase a hacerlo, ¿no? No tener miedo del fracaso, porque el fracaso siempre da mucho miedo y yo soy una persona que le tiene mucho miedo al fracaso, pero que es importante darse cuenta, y eso puede sonar muy cliché, de que el fracaso es parte de la vida, pero si uno no fracasa, no va también poco a tener éxito, ¿no? Si uno no se arriesga, no va a lograr nada. Si uno se
Si no
queda en,
arriesgamos,
bueno,
nada.
si me quedo en la mentalidad de decir, bueno, si no arriesgo no gano, pero si tampoco, si no arriesgo no pierdo. No, pues esa mentalidad no sirve. Tiene que, si quieres lograr algo en su vida, pues tiene que arriesgarse. Puede doler, o sea, digamos el nivel de relaciones. ¿Le gusta una chica? Dígaselo. ¿Le va a decir que no? Posiblemente. Pero bueno, lo intentó. Es algo que digo, es un consejo también para mí mismo, ¿no? Porque a veces yo no hago eso. Por ejemplo, me quiero hacer un podcast. En vez de decir, pues, hágalo, le fue mal, no escucha ni su tía, bueno, pues no importa, usted lo hizo. Hizo un libro, Brian hizo un libro. No lo compra casi nadie, no importa, lo hizo, quería hacerlo y lo logró. Así con cualquier cosa, con cualquier cosa. Y es importante entonces valorar a las personas que tiene alrededor, importante. Segundo, valorar lo que uno quiere y buscar algo que le guste. O sea, no,
Y
o sea, digamos que
validar
no le gusta. Porque ahorita que está muy de moda eso de ser streamer en Twitch, ser youtuber o Instagramer o lo que sea, que ahorita se puso mucho de moda. Yo
Instagram.
digo, si a alguien le gusta ese tipo de cosas, háganlo, pero nunca dejen, nunca descuiden. Es decir, digamos, sobre todo relacionado con la música, y lo digo porque tengo familia. Dos primos, de hecho, que les gusta mucho la música y que supongo que su vida o su futuro lo ven en torno a la música. Yo digo que es importante que siempre peleen por los sueños que quieren. Y yo siento que uno como padre, sabe, los padres más bien, yo no soy padre. Yo siento que los padres deben apoyar a sus hijos en todo mientras sea algo positivo, ¿no? Y no romperle las alas, ¿no? Así, digamos, si un hijo le dice a uno, pa, yo quiero ser músico. Ah, no, es que los músicos no ganan plata y van a sufrir hambre y no sé qué. Eso es cortar las alas. Dígale, ¿quieres ser músico? Perfecto, hágale, lo apoyo, pero también quiero que haga otras cosas que le puedan dar una estabilidad mejor. Pero haga lo que usted quiere también a la par de otras cosas, ¿no? Digamos lo que digo de Twitch y esas cosas. No sé, un niño dice, quiero ser streamer. Bueno, háganlo en sus tiempos libres, pero también tenga en cuenta otro tipo de cosas, ¿no? También si entras en el colegio, y si entras en el colegio, por ejemplo, yo tengo un primo que ahorita está en noveno, digo, está en décimo en el colegio, y él ya está aburrido del colegio, lo puedo entender hasta cierto punto de que está aburrido, y quiere dedicarse a la música. Me parece increíble que tenga esa afición y que haya encontrado su plus, ¿no? Haya encontrado su chispa, ¿no? Pero importante que acaben también las cosas, o sea, que logre o que se cultive también a nivel mental, no solamente a nivel musical o artístico, sino también que se cultive a nivel de persona, se cultive a nivel de alguien que tenga raciocinio, ¿no? De que entiendan que se empape un poco del mundo, ¿no? De conocimientos, que es importante. A medida que uno va aprendiendo muchas cosas cada día, de diferentes tipos de cosas, no solamente a nivel científico o a nivel artístico, sino de todo, enriquece a la persona. Entonces, digamos que es importante que se entienda que si tienen sueños, nunca los dejen de lado, por más difíciles que sea. Intenten luchar por esos sueños, aunque no los logre, pero también tener en cuenta que, o sea, luchar por los sueños, pero tener los pies aterrizados, ¿no? Tener los pies en la tierra, no levitar. Porque tengo familiares y tengo personas que conozco que tienen muchos sueños muy fantasiosos. Dicen, no, yo quiero hacer esto, pero es demasiado ficticio, demasiado etéreo. Entonces, es importante tener sueños, pero que tengan también algo de realidad, no solamente algo, digamos, no, yo tengo el sueño de ir a la luna. No, pues si quiero ir a la luna, estudie, yo qué sé, carreras de ingeniería, lo que sea, trate de conseguir un puesto a la NASA, esfuércese y de pronto puede llegar a la Luna, quién sabe, o a Marte. Cosas así me refiero. Es un ejemplo un poco extenso, o más bien que extenso, complejo, pero que puede tener mucha relación, ¿no? De si quiere lograr algo, pues que tenga algo de solidez. Por ejemplo, quiere ser presidente de Colombia, por decir algo, que suena muy de niño chiquito. Dice, ah, quiero ser presidente. No, pues si realmente lo tiene en mente, estudie, prepárese y de pronto algún día lo logre. Entonces son cosas así, que es como un pequeño consejo que doy, ¿no? Obviamente yo
Claro.
no soy experto de la vida porque tengo apenas 22 años,
Claro, es que
entonces.
no, la cosa es esa, no somos expertos, pero pues sí, o sea, sí estamos en capacidad de dar nuestras opiniones y nuestras percepciones con respecto a lo que realmente sucede, y pues en base a nuestras experiencias, decir, venga, nos pasó esto, pues tal vez mejoren en ciertos aspectos, no caigan en otros, entonces es cuestión de dar nuestras opiniones, siendo muy sinceros, ¿no? Obviamente.
Claro. Y pues también algo importante decir es que da igual la edad que tengan las personas, no implica que sean maduras. O sea, digamos que, por ejemplo, no porque tenga 50, 80, 60 años implica que sea más maduro que una persona que sea un adolescente. Lo que dije también en el podcast de Opiniones Impopulares 2, no subestimen a los niños y tampoco subestimen a las personas jóvenes. Nosotros que somos adolescentes, bueno, adolescentes no, perdón, nosotros que somos jóvenes, tenemos veintitantos años, o incluso también los adolescentes, e incluso también los niños, se está viendo que actualmente hay gente joven que tiene una mente increíble, no solamente a nivel de que son prodigios en ciertas cosas, sino que tienen visión del mundo muy madura, Entonces es importante que la edad no define nada. Que uno tenga más años de vida en este planeta implica que pueda tener más experiencias y eso le puede crear más conocimiento y también más crecimiento. Es posible o es relacionable. Pero no implica que porque yo tenga, por ejemplo, que tenga usted 50 años, va a ser más maduro o va a ser mucho más, o va a tener una
Obviamente
visión del
no.
mundo correcta, ¿no? Hay gente joven que tiene más madurez que gente de 50, 60, 70 años, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta que la edad no va a definir la mente que tengan las personas, ¿no? Eso se va relacionado de lo cómo ven el mundo, si se quieren cultivar a nivel mental, digámoslo así, crecer más a nivel de conocimientos, etcétera, ¿no?
Es que la edad lo único que indica es usted cuánto tiempo ha vivido, no dice ni más ni menos. O sea,
Exacto.
este podcast ha sido bastante interesante y digamos que hemos tocado temas que nos ha gustado mencionar y no sé qué otra cosa decir este día, Alejandro. No sé
No
qué
sé,
más
pues
mencionar.
me ha gustado mucho este podcast. Es un podcast un poquito diferente y lo
Claro.
queremos hacer en primer lugar porque, pues, ya estamos acabando el año, ¿no? Estamos acabando este 2021, que también tuvo sus altibajos. Ya, pues, hay vacunas, etcétera, para la pandemia. Ya estamos viendo un poquito más del otro lado, ¿no? Cosa que el año
Claro.
pasado, pues, no veíamos llegar rápido. Y, pues, este podcast, que es el penúltimo, si no estoy mal, de este año que vamos a hacer, pues, lo queremos hacer simplemente como para dar primero. Como poder liberar, yo creo que era como una catarsis, queremos hacer nosotros, o por mi parte la quería hacer yo, para liberarme de los últimos años que he tenido, del estrés que ya mencioné antes de la universidad y todo ese tipo de cosas. Entonces lo queríamos hacer como para liberarnos y poder exteriorizar precisamente esto que tenemos en la cabeza, ¿no? Para luego ya empezar el otro año de una mejor manera y tener una visión diferente, y ya que vienen cosas diferentes, ¿no? Y espero que vengan cosas grandes para ambos. Entonces teníamos como esa idea. No
Claro.
sé qué otra cosa podemos decir, pues ya mencionamos parte de relaciones, ya mencionamos parte de no sé, de lo académico.
O sea, vamos, o sea, hay temas que mencionamos que los vamos a mencionar más adelante. El tema de las drogas, vamos a hacer un podcast específico mucho más adelante acerca de eso. De las relaciones también vamos a hacer un podcast específico. Bueno, de manera de conclusión, digamos que estos últimos años han sido pues para evolucionar. Yo siento que he mejorado mucho como persona. Mis opiniones han cambiado para bien, o eso pues es lo que quiero creer. A pesar de, digamos que de todo lo duro que fue esta pandemia, intentamos encontrar, digamos que lo positivo, y en comparación con lo negativo, sé que no se justifica, pero es lo que intentamos hacer. Vivimos, digamos que estos últimos años fueron tiempos de estrés muy duros, muy complejos, pero que también a través de las experiencias nos permitieron mejorar, conocernos mejor. Y estar siempre ahí intentando mejorar continuamente y sacar adelante esto que se llama vida.
Sí, exacto.
Es lo que dice Alejandro, este año fue, pues digamos que muy estresante, pero tampoco nos vamos a quedar con eso. En este año yo también me gradué, conocí
Exacto.
personas increíbles, hemos tomado la decisión con una serie de cosas, por ejemplo, hablando del podcast,
El libro que hizo Brian, el poema que dijo antes.
probar cosas, salir a hacer cosas, intentar hacer cosas nuevas. Dimos todos esos pasos, pues en parte gracias a la pandemia. Y pues, por ejemplo, lo que digo, el tema de la graduación, yo me sentí muy orgulloso todavía de eso y lo logramos este año, a pesar de que
Y
fue
de hecho,
difícil,
hablando de logros,
algo
aunque es un pequeño
complicado.
logro, el trabajo de grado de que mencionamos en algún podcast pasado ya fue aprobado y bueno, más que aprobado, ya fue calificado y nos fue bien, así
Es
que
decir, nos vamos a graduar el próximo año, los primeros meses, Alejandro y yo nos vamos a
a grabar nuevamente,
especialistas
correcto.
en gerencia de proyectos.
Así que,
Entonces,
pues, otro logro más
claro, entonces.
sumado.
No se queden con lo malo, no se queden con lo malo, intenten mejorar. Ya dimos pues nuestras opiniones con respecto a varios temas. Lo que
Sí.
decimos, este año, a pesar de las cosas negativas, también hubieron cosas muy buenas. ¿Y por qué no mencionarlas y por qué no validarlas
Exacto.
constantemente? Si yo me
Digamos,
siento
suena
bien con
muy,
eso,
muy
perfecto.
a frase de cajón o
Sí,
muy
claro.
cliché. Y es cierto, lo que digo en mi caso, a veces yo puedo decir, no, yo digo ahorita, no, hay que ver todo lo bueno y a veces puede estar en situaciones muy interesantes y digo, no, no veo nada bueno. De hecho, me pasó pues, con esos trabajos antes, ¿no? Que en
Claro.
ese momento yo estaba como, no, no veo nada bueno y no voy a salir de esta. Y ahorita, claro, ahorita digo, todo está bonito. Claro, eso es difícil porque a veces uno lo predica, pero no lo aplica. Es algo con lo que yo tengo que trabajar porque a veces doy muy buenos consejos. Creo que yo doy buenos consejos, pero a veces no los aplico a mí mismo. Entonces, es algo que también tengo que mejorar. Pero este tipo de charlas permiten como reflexionar y dar nuestra opinión y también una reflexión muy personal de qué consideramos, de lo que Brian, digamos, hay gente que por la pandemia la pasó mucho peor, como hay gente que la pasó mucho mejor.
Claro.
Siempre va a haber gente más mal, siempre va a haber gente mal y mejor que nosotros, ¿no? Hay gente que va a sufrir mucho y de hecho hay gente que sufre actualmente muchas cosas que yo nunca ni siquiera imaginaría, como gente que pasa su vida como dioses. Entonces siempre va a haber gente en lo peor y gente en lo mejor y gente, o sea, de todo. Entonces es importante ver el lado bueno de la vida importante ver que siempre hay cosas muy negativas, intentar buscar soluciones, aunque a veces sean complicadas. Digamos, en mi caso, en mi vida no he tenido nada así muy difícil que yo diga, no, es que me sacaron de mi casa, como la gente que sufre de los desplazamientos, que son cosas muy duras, o gente que pierde su casa, lo que sea. Nunca he vivido cosas tan graves, pero igualmente a mi escala, las cosas que yo he vivido que no son para nada graves en comparación, pero digamos, para mí sí han sido fuertes, digamos así. Pues es importante buscar siempre el lado positivo y sobre todo rodearse con gente que le apoye, que le aporte. Que en vez de
Exacto.
decir, no, usted está jodido de malas, no, venga, tranquilo, como Brian en el momento cuando me ayudó. En vez de decirme, uy, parce, se jodió, me dijo, venga, hágale, yo le ayudo, sin problema. Entonces, siempre rodearse de gente positiva, pero no positiva tóxica, que es un tema que queremos hacer para el futuro. Y hablando de esto del podcast, como ya dije, este es el penúltimo podcast, ya vendrá un último podcast que es un especial de Navidad, ya un poquito más alegre, este podcast un poquito más serio. Queremos hacerlo así precisamente pues para poder, como dije, hacer una catarsis de los últimos años y filosofar un poco, de hecho, así es el nombre del podcast. Pero entonces, ya para el otro año queremos solamente continuar con esto, con este proyecto de hacer podcast, de hacer capítulos, y ya queremos que para el otro año vengan temas un poco más serios, más allá de los hobbies que nos gusta también hacer, como las películas y series que también vamos a seguir haciendo y vamos a continuar. Pero también queremos traer otro tema, temas más profundos, temas como, por ejemplo, relaciones, temas como, por ejemplo, drogadicción o drogas en general, temas como, por ejemplo, un segundo, temas como, por ejemplo, ese tipo de cosas y ese tipo de temas que son más interesantes y más profundos que nos gustaría hacer, ¿no?
Pero bueno, siendo así, muchísimas gracias por escuchar el día de hoy. Es que en lo personal me gustó bastante y Alejandro lo mencionó. Digamos que queríamos contar una serie de experiencias, de cosas y opiniones que son un tanto liberadoras pues, para nosotros y posiblemente para algunas de las personas que nos están escuchando. Así que muchísimas gracias por escucharnos. Realmente esperamos que les haya gustado este podcast, al igual que el resto. Recuerden que siempre estamos atentos a su feedback. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Instagram nos encuentran como ePercepción, en Twitter como ePercepción y en Facebook como Excursión de Percepción. Así que muchísimas gracias por este día. Y Alejandro, finalizamos con el podcast, amigo.
Bueno, digamos que este podcast no fue tan largo. Me gustó mucho la charla, fue muy dinámico y ya hemos dado muchos, digamos que consejos o pequeños tips de vida, por decirlo así, durante toda la charla. Pero pues como para terminar, esperar que nuestras opiniones no hayan sido aburridas, que la poca o mucha gente que escuche esto, pues le entretenga, ¿no? Y aparte de entretener, también les ponga a reflexionar. Como dijimos y repetimos, no somos expertos de la vida, tenemos apenas 22 años, no hemos vivido prácticamente nada. Pero lo poquito que hemos vivido y lo poquito que sabemos, pues eso no implica que no podamos dar opiniones, ¿no? Es decir, todos tenemos libertad y capacidad de dar cualquier opinión de lo que queramos. Y de hecho, este precisamente es el espacio, ¿no? Que creamos para eso, dar opiniones de lo que sea. Entonces, pues, que sean consejos que la gente pueda aplicar, que espero yo también aplicar en mi vida. Como dije, a veces digo cosas que me cuesta aplicar a mí mismo. Espero que haya gustado este tema y pues que vienen cosas grandes, espero, el otro año, por lo menos de temas que queremos tratar y pues recordar que siempre todo en la vida es cuestión de percepción.